inmundicia que hay hoy en Colombia. Senador Armando Benedetti, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a Felipe y a la mesa de trabajo. Buenos
Senador
días.
Benedetti, ¿usted cree que la solución a todo esto está en el Tribunal de Aforados?
No, claro que no. Claro que no, Néstor, pero creo que la palabra de que estaba hablando ahorita...
Vanessa, es Vanessa.
Perdón, Vanessa.
Gloria Vanessa.
Gloria Vanessa, sí, yo la conozco y la sigo bastante. No, yo lo que me quería decir... Bueno, yo lo que quería decirle, Néstor, es que con el tribunal no se arregla absolutamente nada de los problemas que hay. Yo fui coordinador ponente de equilibrio de poderes cuando estaba en tema del Tribunal de Aforados. Yo lideré ese tema desde el primer día en la Comisión Primera del Senado. Recuerde usted que eso se hunde en la Cámara y se hunde, creo que, si no estoy mal, en el octavo debate, y se hunde usted porque en ese momento el chief staff, en ese momento el secretario de la presidencia, era el señor Néstor Humberto, el fiscal, y ellos no estaban de acuerdo con ese tribunal. Y el gobierno, en ese momento Cristo, que estaba ministro del Interior, que siempre estuvo de acuerdo con el tribunal, pues se queda un poco solo dentro del gobierno para seguir apoyando esa iniciativa. Y recuerde que eso pasó algo muchísimo peor que...
Néstor Humberto Martínez apoyaba el Tribunal de Aforados.
En esa época no. Y en ese momento estaba Bustos, creo que presidente de la Corte, o la Sala Penal, no recuerdo, y ellos estaban en el plan de que no. Y ahora hay que celebrar que el fiscal diga que sí, sobre todo con la posición que tiene ahora. Pero es que después pasó algo peor, Néstor, es que después hay un fallo de la Corte Constitucional
que borra, ayuda. Mire lo que estoy leyendo en la página de Blue Radio, después de una entrevista que yo le hice a Néstor Humberto en ese momento, esto es 23 de septiembre del año 2014. Dijo, comillas, nosotros reafirmamos que el Tribunal de Aforados es una institución muy útil, dice Néstor Humberto Martínez en Mañanas Blue.
Sí, pero ellos querían hacer un tribunal completamente diferente al que se quería para ese momento. Y recuerde usted que es la famosa pelea de la Comisión Primera con Angélica Lozano. Cuando Angélica Lozano denuncia que el doctor Néstor Humberto de injustos y tal, no están de acuerdo con el tribunal. Porque ese es en septiembre, eso estaríamos, si acaso, Néstor, para el primer debate. Yo estoy hablando de que los sucesos donde se hunde ese tribunal, si no estoy mal, es para el séptimo debate, o sea que casi un año después.
Sí. Hoy Néstor Humberto Martínez dice que está de acuerdo con usted en el Tribunal de Aforados. Pero vuelvo al tema original, senador Benedetti.
Pero déjeme terminarle esto, Néstor, porque recuerda usted que hay una sentencia de la Corte Constitucional en la cual borra, pero de la forma más rampante, borra completamente el Tribunal de Aforados. Pero que como en ese momento, para esos mismos días, recuerde usted, la Corte Constitucional avala todo lo de la paz. Avala el tema del nuevo acuerdo de paz. Entonces, sí. ninguno pudo salir a llorar porque era una semana agridulce. Contento porque habilitábamos otra vez el proceso de paz, pero agridulce porque habían desconocido totalmente la función del Congreso. La Corte Constitucional, los mismos jueces, yo sí salía a quejarme, los mismos jueces decían que no podían tener jueces con esa sentencia. Ese es un poco como el preámbulo porque nunca ha habido ese bendito tribunal. Pero estoy de acuerdo con usted, no es realmente la panacea lo del tribunal, o sea, como casi todo este país, de acuerdo a los titulares de medio, pues entonces la gente empieza otra vez a legislar.
Sí, senador Benedetti, pues todos estamos de acuerdo con que la comisión de absoluciones, o mejor, la comisión de prescripciones, pues no sirve para nada y sería importante crear ese tribunal de aforados. Pero ¿no sería bueno crearlo solamente con extranjeros, como están haciendo precisamente en Guatemala con Iván Velásquez y demás, como están haciendo los mexicanos que se acaban de llevar a unos peruanos y a unos brasileños, y como podríamos hacer nosotros, que nos podríamos llevar, por ejemplo, al fiscal Sergio Moura, que es el que destapó y levantó toda la investigación de Odebrecht y de Lavallato?
No, porque es que, mire, lo primero que hay que decir, y a nadie le gusta decirlo, es que finalmente ese tribunal o esa comisión termina siendo el órgano de cierre completamente. Entonces, ¿qué era lo que le molestaba a los magistrados en ese momento? No solamente ser juzgado, sino que iba a haber finalmente una instancia que iba a servir otra vez como un órgano de cierre. Y al mismo tiempo, lo que habría que darles es dientes realmente a esa comisión de acusación. Yo me acuerdo que el gran problema era cómo se conformaba. y la conformación, pues habría que tratar de buscar cómo era lo mejor. Eso quedó bien escrito, quedó bien hecho para ese momento, pero lo que le quiero explicar es que también es un órgano que también tiene una connotación política. Nosotros lo que salíamos a jugar en ese momento como Congreso es realmente es una connotación porque es política. Lo que pasa con la Comisión de Acusaciones es que termina siendo como una especie de CTI que busca las pruebas, una como instrucción judicial. Después la Cámara actúa que se aprueba como un fiscal y después el Senado termina siendo como un juez. Pero nada de eso tiene dientes, y además usted cómo va a ir a investigar a unos magistrados cuando puede poner preso en una tarde. Ese era finalmente el despropósito. Lo que sucede en la Comisión de Acusaciones, más que flojera, más que conveniencia, es que usted cómo va a juzgar a unos señores que pueden liberar una orden de captura a usted, o sí, le pueden adelantar o sí, no adelantar, o parar una investigación. Porque es que aquí se ha hablado mucho, Néstor, de los fallos que se pagaron, como usted lo está diciendo. Pero también hay que hablar entonces, y entonces los fallos que ellos absolvieron a algunas personas, ¿eso cómo fue?
No, todo.
¿Fue en derecho? Ah, bueno. ¿Y las investigaciones que abrieron o cerraron o que promulgaron?
Senador,
¿cómo fue?
Déjeme hacer una última pregunta sobre ese punto en particular de las investigaciones eternas o las que abrieron y nunca cerraron y lo demás. Usted, como todos los congresistas, como la mayoría, tiene investigaciones en la Corte Suprema desde hace mucho tiempo. Si no estoy mal, tiene una previa para política y tal vez alguna por presuntos actos de corrupción en Córdoba. ¿Eso en qué va? ¿Y si le han pedido plata en algún momento por arreglarle un fallo?
Yo voy a contestar la pregunta porque no me voy a meter en problemas, pero tengo una de 9 años. 9 años, si no estoy mal, eso empieza...
Esa es la de para política.
Exacto, yo empiezo con el 15 de abril yo abro un debate durísimo contra los paramilitares porque no habían reparado absolutamente nada, y empiezo a burlarme que con una vaca querían reparar a 4 o 5 personas, y hago ese debate, y es un debate que es el primero que se hace. Me acuerdo que está en el gobierno nacional, no sé si estaba en las Abas, y el mismo presidente Uribe se refieren al debate.
¿Eso es 2008, tal vez?
2008, imagínese, 15 de abril de 2008. Yo hago ese debate durísimo contra los paras, sobre todo contra Don Berna. Y después sale una persona de Don Berna a decir que era para político, así que es un cuento de siempre. Y después citaron un poco de gente y nunca nadie dijo ni una sola letra sobre ese tema. Y 9 años ahí.
¿Pero a usted, le han pedido plata en la corte alguna vez?
No me han hecho nada.
Pero no ha pasado nada en esos 9 años, es decir, tiene una preliminar allí y no han definido si le archivan nada, o le abren o le capturan
nueve
nada.
Nueve años, y yo he visto...
¿Seguro no le han pedido un peso?
No. Yo lo que le quiero significar es que llevo 9 años. Ahora, a la otra que usted se refiere, mire, en 5 o 6 meses han llamado 27 testigos. 27. Cada vez que le echo ese cuento a un abogado penalista, me dice, como nadie puede conseguir 27 testigos, supuestamente 27 testigos en contra mía. Y esos 27 testigos, ni uno ha hablado en contra mía. Y por el que supuestamente me abrieron la preliminar, ya dijo que lo habían engañado en la fiscalía, ya dijo que... Y no lo dijo hablando, ¿no? Lo dijo con una carta ante la fiscalía, ante la Corte Suprema, ante el juez que lo estaba juzgando. Ese señor dijo, vea, yo a mí me engañaron y me dijeron unas pocas cosas para enlodar al señor Benedetti.
Sí, entonces, es yo, el senador Armando Benedetti cuento, hablando de los problemas de justicia, de corrupción que hay hoy en Colombia. Senador Benedetti, gracias por acompañarnos. Feliz día.
Bueno, a usted. Muchas gracias. Bueno,
son las 10 de la mañana, 2 minutos. Felipe, quienes quieran opinar sobre este tema del Tribunal de Aforados, de cómo salimos del lodazal, de cuál es la solución en este momento, que no sea cerrar todo, ¿no?
Porque, pero es que ya, que el Tribunal de Aforados, que volvemos, que la Comisión Interinstitucional de la Rama Jurisdiccional, que reforma, que no sé qué. No, Néstor, esto es un problema que parece, ya se devoró la asistencia.
Esto tiene cara de constituyente, Néstor.
No parece para una constituyente, pero tampoco va a solucionar, porque ¿quién hace las normas? ¿Okay? ¿Los Ángeles?
Pero tiene cara de constituyente, no hay...
¿Y quién va a constituyente? ¿No?
Pues
¿quién?
Los que los colombianos escojan, es decir, los que tienen plata para comprar votos.
Los mismos.
Claro, los mismos con las mismas.
Habría que modificar el sistema como lo planteó.
Néstor, señor Juan, le escucho.
No, yo sí creo que una constituyente es urgente con una regla de elección que libere el proceso electoral de las garras de los partidos y de las organizaciones que la han mantenido cautiva. Primero, yo creo que está más que demostrado que eso requiere es una reforma integral de la justicia y no poniendo un parchecito aquí y un remiendito allá. Segundo, yo creo que es necesario un tribunal de aforados, pero no creo que un tribunal de aforados para los magistrados deba tener contacto con el Congreso. Hay fórmulas que se han intentado para otro tipo de tribunales propuestos por los decanos de las facultades de derecho, por ejemplo, personas que tengan un origen absolutamente independiente y una competencia única y exclusiva en el juzgamiento de esos aforados, sin vínculo ninguno, sin peajes con el Congreso ni con postulaciones cruzadas. Digamos, esa receta de la Constitución del 91, que era noble y bien inspirada por esa teoría gringa, los checks and balances de los pesos y contrapesos, terminó saliendo mal, porque no terminaron pesos y contrapesos virtuosos, sino favores que vienen y van. Entonces yo sí creo que hay que hacer un tribunal de aforados, pero creo que no debe tener origen en ninguna de las tres ramas. Ni el presidente se debe meter, ni el Congreso se debe meter, ni los propios jueces deben designar a sus mismos jueces. Me parece que ese sería un camino adecuado, pues, pero se requiere sacar la institucionalidad. Pero sería lo deseable, Héctor. Sería lo deseable.
Ojo que esa es una buena opción.
Finalmente, pues, una buena finalmente
no estoy tan...
Néstor,
y lo último, cierro con esto, Héctor.
Lo último, Héctor, es que yo no estoy de acuerdo con jueces extranjeros. Y no estoy de acuerdo, yo no soy xenófobo. A mí me encanta que vengan extranjeros a Colombia, pero yo sí creo que la justicia es un asunto de soberanía. A mí me parecen, para el caso puntual, y lo he dicho en otras mañanas sobre otro contexto, para el caso de la JEP, a mí no me gusta que extranjeros vengan diciendo cuáles son los jueces. Iván Velásquez me parece que es muy importante, muy respetable. Ya hemos visto el debate de Guatemala, pero a mí no me gustaría que nos mandaran un Iván Velásquez guatemalteco o de cualquier país, y no es el nombre de Iván Velásquez, sino una persona extranjera a asumir una función tan propia de la soberanía colombiana como la Administración de Justicia.
Sí, okay. 7 de la mañana, o sea, son las 10 de la mañana.
Néstor, es que
10 de la mañana, 5 minutos. Felipe, perdón, le voy a preguntar a los oyentes.
Sí.
Le voy a preguntar a los oyentes qué fórmula tienen. Escríbame con un renglón diciendo cómo salimos de todo.
Yo le voy a dar una y me perdonará usted lo prosaico, perdón, Héctor. La única manera es cogerlos de las huevas,
Felipe,
no, colgarlos en la Plaza Bolívar y que el Estado, después de un proceso sumario,
Felipe,
por un peso, los ejecute.
Pero esta era la Inquisición.
Es que aquí los únicos que tienen derechos, Francia, Felipe, frente a la ley son dos delincuentes, Néstor. Viven felices, no les pasa nada. No, los magistrados, los congresistas, los políticos, los empresarios que se metieron en obras, pagan 4 años, 5 años, no devuelven un carajo y no les pasa nada. Y los colombianos, usted paga todos los días tributos, contribuciones y tasas que se le tragan hasta el 60 y pico % de sus ingresos. Hasta que aquí no... Y pregúntele a los siguientes mañana, es que hasta que usted no vea ejecutar 30 vergajos de eso, empezando por los magistrados en la Plaza de Bolívar, ellos no van a entender este tema serio.
Irrealizable, Felipe.
Porque el país es un país garantista para los delincuentes.
No, eso sí es para la galería, porque eso sí...
No, Felipe, es obviamente un chiste, pero...
No, es un chiste, lo pienso de todo corazón, y soy liberal y demócrata.
Estoy mamado
de pagar impuestos y de que me roben todas estas pichurrias. Porque nos están robando a los 50 millones de colombianos, a todos.
Pero es que iba a decir que hay una manera de decir lo que usted está diciendo, que si no es un chiste y que a mi modo de ver es en realidad la solución.
¿Cuál?
Yo creo que aquí hay que hacer unos arreglos institucionales y
pena de muerte,
y lo que usted quiera, pero el problema es que en Colombia no hay rechazo social a la corrupción. Yo le voy a dar un ejemplo.
Espérese las próximas elecciones para que
le voy a dar un ejemplo que lo tenemos ahí, el señor Gustavo Moreno, es que se llama el fiscal anticorrupción que resultó corrupto. Ese señor le abrieron todas las puertas, lo recibió todo el mundo le recibía sus invitaciones, todo el mundo iba al Gun Club, todo el mundo sabía que era un bandido.
No, nadie sabía.
Claro que sabían que era un bandido, es que, pero por favor, los senadores por qué iban por donde él, pero permítame, Nicolás, los senadores por qué iban donde él, porque sabían que él era el calanchín de los magistrados, lo dijo el señor Julio Mansur en las declaraciones que ha dado entre ayer y hoy, y todo el mundo sabía que ese señor era un delincuente, y no era sino además tener un poquito de perspicacia para saber que a uno no tienen por qué invitarlo a Cartagena, al hotel más caro, al lanzamiento de un libro con todos los gastos pagos. Esa plata no puede ser bien habida, y en Colombia no hay rechazo social. Pero cuando yo digo rechazo social es, por ejemplo, la familia de ese señor, ¿dónde estaba para reclamarle por sus conductas? Y déjeme contrastarla con esta, Nicolás. Pasó una cosa que el día que pase eso en Colombia, en todos los casos, este país se arregla. Ustedes recuerdan el caso de la estatua humana que se robó una billetera en Cartagena hace unos días. ¿Sabe quién lo entregó a la policía? La mamá. La mamá llamó al CAI de la policía y dijo, este tipo está aquí, escondido, venga por él. Ese es el rechazo social. Es eso que ahí es donde comienza. Alguien tiene que hacer esa conducta. Si los demás nos dedicamos simplemente a convivir con los bandidos y hacernos los de la vista gorda, pues nunca vamos a cambiar.
Héctor, estoy anotando todos tienen un poquito de razón. Dice Juan, la constituyente. Dice Héctor, el rechazo, la condena social. Dice Felipe, la severidad de las penas. Todo esto, digo, quiero invitar a los oyentes a que me digan cómo nos aliviamos este poquito de podredumbre que hay hoy en Colombia, señor Nicolás.
No, yo estoy de acuerdo con el arreglo institucional, etcétera. Me gustaría que no lo metieran por fast track, porque eso no tiene vocación de permanencia, sería un bluff de lucha contra la corrupción. Imagínese usted ahora un articulito en la reforma que tramita la Cámara para que hiciera qué. No tiene nada que ver con el acuerdo de paz, lo tumba la Corte Constitucional. Es un acuerdo que tiene el 50% de la población en contra.
¿Cuál?
Luego eso no sería serio.
¿Cuál?
El de paz con las FARC, que habilita el fast track en el Congreso. ¿Usted cómo va a tramitar un problema institucional vía la habilitación que permite
el fast track en el Congreso? No nos salgamos del tema de corrupción que es hoy.
No, es que en eso estoy, porque es que lo que están proponiendo es meter el Tribunal de Aforados en el proyecto de reforma constitucional tramitado vía fast track en 4 debates. Es que eso es lo que están proponiendo, Néstor. Entonces, yo sí le diría, aquí hay que hacer una reforma, pero en serio y a fondo, con todos los arreglos institucionales que se requiera. Pero hay una reforma que no requiere ley, Néstor. Y es que las cortes deberían empezar a procurar comportarse de manera más transparente. Deberían publicar y hacer visibles y transparentes en urna de cristal, por ejemplo, las audiencias de selección de tutelas en la Corte Constitucional. Deberían publicar, lo decíamos desde ayer o desde esta mañana, los procesos de cuántos son los congresistas y aforados que tienen y desde hace cuánto no deciden y en virtud de qué cosas se han demorado tanto. Y quiénes se han reunido con él y quiénes son los dueños del proceso y si tienen relación con los abogados que tramitan esos procesos y demás, de todos los aforados, Néstor. Y eso no requiere reforma legal. Eso lo que requiere es que las cortes empiecen a acreditar y a darse cuenta de que ellos están en medio de la debacle de credibilidad y que para impartir justicia necesitan recuperar la credibilidad, y eso no se hace con procedimientos oscuros de cara a la ciudadanía.
Otra idea, eso es lo que estoy esperando de los oyentes, tribunal, que me digan qué de todo esto, qué se les ocurre, a ver si se alivia un poquito esta sensación terrible de que nos carcomió el mugre de la corrupción, Álvaro.
Néstor, el Tribunal de Aforados es inevitable, es necesario, yo creo que sería una buena solución, pero hay que tener cuidado de hacer las reformas con base en la coyuntura, con el ánimo que estaba expresando Felipe, porque cuando se hacen así quedan mal hechas. Hay que ver por qué no se ha podido hacer la reforma a la justicia. Es un problema de equilibrio de poder. Una puja de poder entre los jueces y los congresistas. Eso es lo que hay. Y por eso, aun cuando se saquen del Congreso, luego la Corte Constitucional las tumba. Los jueces no le reconocen autoridad moral a los congresistas para controlarlos en materia de corrupción. Creen que los políticos son mucho más corruptos. Y le tienen un gran temor al revanchismo del Congreso contra la rama judicial, porque es cierto que la rama los ha golpeado muy fuertemente. Proceso 8000 para política, casi 100 congresistas en la cárcel, eso es un récord. Hoy tenemos un escándalo de extorsión de jueces a congresistas, pero se han condenado muchos congresistas culpables. Y hay que aceptar que esto es un tema muy político. Hay un sector de la derecha que viene proponiendo una constituyente para castigar duramente a la rama judicial que los ha condenado. Ellos dicen que los persigue políticamente, pero realmente es que han cometido delitos y los han metido a la cárcel. Porque, aunque digamos que no, en este país mucha gente se va para la cárcel, aunque sea poderosa. Entonces,
pero Álvaro,
les preocupa un tribunal...
¿Usted no tiene la duda hoy de toda esa gente que se ha ido para la cárcel? ¿Cuántos inocentes a los que les pidieron plata que no quisieron pagar y entonces los condenaron? Esa es una opción que hay que considerar.
No, yo no creo que haya muchos casos de esos, porque ellos tenían cómo defenderse y sin pruebas era muy difícil. Y fíjese el caso de Mansur. Lo metieron a la cárcel, pero no lo van a condenar porque no tienen pruebas contra él. Y a la rama le preocupa mucho un tribunal de unos señores sin oficio, solamente buscándoles el quiebre. Pero a eso hay que llegar. Pero mire, la solución es lo que plantea Juan. El tribunal no puede ser elegido, no puede ser elegido por los congresistas. Tiene que encontrarse una fórmula de donde se elijan los magistrados por una vía meritocrática que no sea de los congresistas. Es la única manera de que la rama acepte eso y no sienta que es una venganza de la política.
Bueno, muy bien. La última, Aurelio.
Si yo no estoy, digamos, con la castración antes de la pena de muerte que propone Felipe, pero si hay una indignación realmente que me inspira en el mismo sentido.
Hay una indignación.
No creo que el arreglo sea institucional. Yo creo que el arreglo es político. Porque usted no puede desprender de todo lo que ha pasado al régimen político dominante en Colombia. Aquí hay que cambiar el régimen político para cambiar lo que haya que cambiar institucionalmente.
Estamos en elecciones, ¿no?
Pero si usted mantiene el mismo régimen político, ningún arreglo institucional le va a resolver el problema. No, no nos engañemos con esto. Hay una ligazón, hay un vínculo muy estrecho entre magistrados, políticos, poderes económicos poderosos, instituciones, ejecutivo, es todo el régimen político.
Sí,
entonces usted puede hacer el maquillaje.
¿Hay que cambiar el régimen, que es, Aurelio?
Cambiar el régimen político quiere decir que hay que cambiar.
Volvemos a Venezuela, por ejemplo.
No podemos volvernos, por ejemplo, Suecia también. No sé por qué a usted siempre se le ocurre Venezuela. A lo mejor le gusta mucho ese régimen a usted.
Si usted me dice quién nos vuelve Suecia, ya mismo le compro esa teoría. Dígame quién.
Busquemos quién. No. Pero lo que no me venga a decir es que con los mismos podridos de toda la vida, con los que ayudaron a elegir los poderes de hoy, con eso vamos a resolver el arreglo institucional. No nos engañemos con eso, estamos hablando de todos, de todos. Pero hay que cambiar el régimen político. Pues si usted quiere meterme que el uno y el otro, sí, todos
he oído propuestas
mientras los que mandan sean los mismos. No veo cómo arreglar esto.
Muy interesantes. Faltan 9 kilómetros para que termine la etapa de la Vuelta a España. Oído el cambio de régimen, de fusilamiento, de tribunal de aforados, de constituyente. Hay de todo un poquito y hay muchos argumentos. ¿Cuál es el suyo? Lo invito a la cuenta Blu Radio Co. La mía, Néstor Morales. Ella regresamos. 10:16. ¡No!